Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿y usted qué tal?
Yo encantado de la vida, siempre estamos bien.
Así
siempre,
había una canción creo que decía eso. ¿Usted cómo está? Y respondían, yo encantado de la vida. Ojalá que nuestros oyentes y televidentes estén como usted y todos nosotros encantados de la vida.
Sí señor, y muchísimas gracias caballero, de verdad, muchísimas gracias a aquellos que nos sintonizan a través de de la radio de Onda Corta y Onda Media, que hay una anécdota buenísima, y también por supuesto a través de las redes sociales, sobre todo Facebook y YouTube. Gracias, la cantidad de personas siguen siendo por miles los que nos están viendo, están bajando el programa, nos están viendo en vivo y después por supuesto quedan en las redes sociales, nos están viendo a través de Facebook y YouTube. Muchísimas gracias, sabemos que las dificultades son grandes, pero yo les decía que hay una anécdota divina y yo lo tengo aquí, no sé si la persona me autoriza o no a dar el nombre, voy a decir solamente Javier.
¿Qué pasó?
Javier me ha mandado una foto. Es una lástima, yo debía haberla puesto en el programa para que la publicaran, pero bueno, no la vamos a hacer. Mira, te la enseño ahí. Ese es el radiecito en el que Javier nos escucha. Dice que el radio está destartalado, a ver si lo pongo aquí, déjame ver si se puede poner en
pantalla. Pero funciona, ¿eh?
Aquí está, ¿no ve? Ese es el radiecito, sí, de Javier. Javier nos escucha a través de la radio, a ver cómo lo enderezo. Ahí está, mire, ese es el radiecito de Javier.
Hay un apagón, ¿eh?
Porque increíble, oscuro, bueno, y Javier me manda una foto del radio y dice, está destartalado, pero qué bien se oye. Y entonces yo le respondo, gracias Javier, en definitiva lo importante es que puedas escucharlo. Esa persona nos escucha por radio. Otros, por supuesto, como el Entunado y otras personas, siempre nos sintonizan a través de Facebook y otros a través de YouTube, que yo creo que es la mayor cantidad de entradas que tenemos en esta tertulia de las noticias como son.
Desde Cuba. Así y que, fuera de Cuba también.
Muchísimas gracias de ver a todos.
Bueno, hoy comenzamos la tertulia. El informe anual de Amnistía Internacional denuncia represión y discriminación muy extendida en Cuba.
Sí, señor. Fíjate que ya están poniendo un calificativo extra, ¿no? Muy extendida. O sea, es verdad que siempre Amnistía, muchas otras organizaciones denuncian lo que está pasando dentro de Cuba. Y yo siempre repito, la gente dice, sí, pero es lo mismo. Sí, pero ¿qué pasaría si estas organizaciones se cansan y dejan de reportar las violaciones de los derechos humanos en Cuba? Sería peor, ¿verdad?
Bueno. La Iglesia Católica en Cuba se ofrece a facilitar un diálogo entre gobierno y oposición.
Noticia que hemos venido cubriendo durante esta semana. Hoy tenemos las palabras y la imagen del padre Suárez, quien es el secretario de la Conferencia Católica de Obispos Católicos de Cuba. Lo vamos a tener la imagen.
Así que pueden verlo a través de YouTube y también de Facebook y pueden escucharlo a través de la radio.
Unas declaraciones que le dio a la cadena NBC y la cadena NBC nos dio la autorización para ponerlos a nuestros oyentes en Cuba.
Y también Santi Espíritus reconoce la escasez de efectivo y deja de abastecer los cajeros automáticos. La nota la tenemos del diario 14 y medio.
Dice que los cajeros están de psicólogos, ¿no?
Los cajeros.
Sí, que dan consulta nada más.
Sí.
Una nota de 14 y medio. Me encanta ese subtítulo de 14 y medio.
Hay que dormir a veces.
Bueno, señoras y señores, vamos a quiénes son los que tenemos ya, periodistas desde La Habana. Escritor y periodista independiente Dimas Castellanos, uno de los tertulianos de las noticias como son. También hoy tenemos, bueno, por supuesto, a este día le corresponde al escritor y periodista independiente, pero además jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar. Así que con estos dos escritores y periodistas, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Reinaldo Escobar, saludos. Le dije a usted hoy, escritor, amigo mío.
Sí, ya me di cuenta. El único título nobiliario que no mencionaste es que soy el esposo de Giovanni Sánchez. Bueno. Pero bueno, no vas a poner ahora como a esta gente que le dicen primer secretario o ministro. Así está.
Y que además te dio un chance para hablar hoy.
Sí, dale.
Bueno, Dimas Castellano, saludos. ¿Cómo estás, Dimas?
Saludos, un abrazo para ustedes, para los oyentes y para Reinaldo. Con la diferencia de que yo sí no tengo el título nobiliario ese de marido de. Pero bueno, ahí vamos.
Pero usted tiene otros créditos, como por ejemplo que Reinaldo dice que es el teólogo Dimas Castellanos. Así que tiene otros títulos también. Sí, señor. Vamos a las noticias.
Bueno, Amnistía Internacional publicó el martes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual advierte que en Cuba continuó el año pasado la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas. Se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos que en algunos casos seguían en prisión sin debido proceso, precisó así el documento al inicio del capítulo acerca de Cuba. Además, en la isla continuó la crisis humanitaria y económica y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad. Acerca de la discriminación, indicó que siguió estando muy extendida y afectó a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas. Y al finalizar el contexto político de la nación, al analizarlo en este caso, recalcó que Cuba carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los principios de París. Y algo importante, antes de escuchar tanto a Dimas como a Reinaldo, señala que en 2023 se implementó un nuevo código penal en materia. En esta situación, la pena de muerte se mantiene, así como disposiciones que limitan los derechos humanos y se utilizaban para acallar y encarcelar activistas.
Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar con el comentario de Reinaldo Escobar en La Habana. Adelante, Reinaldo.
Mira, hacer la lista de las personas que han sido reprimidas por la dictadura cubana en estos tiempos, hay muchas maneras de hacer la lista. Yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Pero, por ejemplo, no mencionaron en este listado de categorías, no mencionaron a personas de la academia, ¿no? Y ahí está la profesora de Matanza, que ha sido tan brutalmente reprimida últimamente, ¿no? Pero además, si fueran a seguir haciendo la lista, pues tendrían que poner colombófilos, humoristas, cocineros, vaya, las categorías de que han sufrido la represión en Cuba desde el punto de vista ocupacional o profesional, son tan extendidas, y esa es la palabra que más me gusta del informe, que ya realmente aquí el que no está reprimido está volviéndose sospechoso.
Está bueno eso. Reinaldo se refería a Alina Bárbara López, la intelectual matancera, que por cierto, hace solamente unos días intentó ir a La Habana y allí en los límites de la provincia de Mayabeque con Matanza, pues la detuvieron, la forzaron, la golpearon. Ahora le está poniendo ella pues una querella a la policía por esta detención arbitraria.
Hablando de este informe, yo creo que es muy significativo que hablan también de la crisis humanitaria. Dice que la población tenía dificultades para conseguir alimentos suficientes. Yo pienso que tenía, no. Sigue teniendo. La escasez de combustible redujo la accesibilidad del transporte. Se produjeron apagones. Se siguen los apagones constantes durante todo el año.
Dice, Dimas no ha cambiado. No ha cambiado, Dimas.
Sí, bueno, en primer lugar, aunque algunas personas, algunos colegas dicen que estos informes no tienen ninguna importancia, ninguna repercusión, yo no comparto esa idea, porque son organizaciones, observadores internacionales, que hace unos cuantos años atrás no planteaban, no hacían estos informes, no se metían en el intríngulo de lo que está pasando dentro de Cuba. Y de una forma o de otra, eso va creando un ambiente, tanto en Cuba como fuera de Cuba, sobre todo fuera de Cuba, para ir conociendo cada vez más la naturaleza del sistema. El caso que se mencionaba ahora de Alina es un caso típico que demuestra hasta dónde llega la perversidad del sistema. Porque no se trata solamente de atacar a personas, como pasó en algún tiempo, que podían tener un pensamiento, como le decían aquí, de derecha o algo de eso. sino que Alina es una intelectual de izquierda. O sea que todo el que no comulgue con lo que está establecido en el campamento, no importa si sea de derecha o de izquierda, coge. Y el ejemplo de Alina es muy ilustrativo ante el mundo de la naturaleza, o sea, revela la naturaleza del sistema totalitario.
Claro que sí.
Y lo demás está claro, que la extensión cada vez es mayor y que los sectores más desfavorecidos se sabe quiénes son. Por supuesto, en el caso de los negros, es que los negros que en los primeros años no se fueron de Cuba, pues no crearon esa base que tienen la mayoría de los blancos afuera de poder mandar remesas. Y eso se hizo evidente cuando la caída de la Unión Soviética del 89 en adelante, donde los blancos empezaron a recibir remesas y los negros, como no se fueron, por supuesto, no recibieron remesas. Y ahí se creó una diferencia social que ya venía, pero mucho más grande. Y esos sectores siguen todavía en una desventaja y van a seguir. Pero no solamente ellos, es que afecta a todo el mundo. Aquí no hay ningún sector, incluso los que aparentemente están viviendo bien, que ya no esté afectado por un sistema que no aporta nada ni que va a aportar nada nuevo para el cambio de Cuba. Por eso yo creo que está muy bien el informe este de Amnistía Internacional. Tiene deficiencia, tiene cosas que no, eso lo tendrán que hacer mejor, pero tiene un valor.
Claro que sí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, afirmó que la Iglesia Católica está dispuesta a ofrecer un espacio de diálogo si los distintos actores políticos lo consideran para hallar soluciones a la crisis en el país.
Claro, esto fue una entrevista, todo esto sale de una entrevista que le hacen los corresponsales en La Habana, Orlando Matos, acá en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, Carmen Cecín, le hacen una entrevista, le hacen a Suárez, al padre Suárez. Ellos trabajan para NBC o NBC News, Noticias NBC. La entrevista realmente ha causado muchísimo, digamos, impacto. Hay organizaciones de la oposición que ya están dispuestas a dialogar, a que la iglesia sirva, por supuesto, de escenario para poder dialogar con el gobierno, si el gobierno lo acepta, por supuesto. Creo que el único que no ha hablado de nada de esto es el gobierno hasta el momento. Pero lo cierto es que ha causado mucho revuelo, mucho impacto estas declaraciones del padre Suárez. Nosotros hemos tratado la noticia, pero tenemos los permisos de NBC News y también particularmente del reportero Orlando Matos y de Carmen Cecín, que son los reporteros que hicieron el reportaje, valga la redundancia, para mostrárselos a ustedes. Así que vamos a escuchar íntegramente los cortes de audio y video que la cadena NBC utilizó para hacer este reportaje, esta noticia.
En el grito de estos últimos días, esos deseos de cambio se han hecho palpables. Ojalá que sean escuchados por todos. En las protestas del pasado 17 de marzo, ese dolor se convirtió en un grito que fue escuchado, ¿no? Y eso ha sido aceptado, vamos a decir, por todas las instancias del país. Por lo menos todos han estado de acuerdo en considerar que ese grito reflejaba angustia, reflejaba desesperación, y que estaba pidiendo, obviamente, una situación distinta a la que se estaba viviendo. Los obispos han invitado a orar para que se encuentren soluciones, para que podamos salir de esta situación angustiosa, para que los gobernantes del país tengan sabiduría y audacia a la hora de tomar decisiones que favorezcan la vida de la gente. Han constatado el dolor del pueblo y han invitado también a que la Iglesia, si así lo consideran los distintos, vamos a decir, actores políticos, pueda ofrecer un espacio de diálogo, de encuentro, para que todas esas posturas diferentes, ¿verdad?, pero no necesariamente contradictorias, y ojalá que no sean hostiles de unos contra otros, puedan ayudar a buscar soluciones concretas que este pueblo necesita. Yo creo que hay que acabar de decir con más claridad que los cubanos podemos amar a Cuba con visiones diferentes, con perspectivas diferentes, y que es importante poner por encima de esas diferencias el amor a Cuba y el deseo de mejorar la vida de este pueblo.
Bueno, precisamente escucharon ustedes, ya lo decíamos al principio, al padre Ariel Suárez. Él es el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Gracias a NBC News por permitirnos usar una entrevista exclusiva de ellos, y por supuesto a los reporteros Orlando Matos y Carmen Cecín. Comienzo con tu análisis, Reinaldo Escobar.
Bueno, tengo demasiado que decir, por eso fui breve en mi intervención anterior.
Me lo imagino. Ah, bueno, mira, ganó tiempo.
Lo primero que tengo que decir es que una declaración de esa naturaleza, a mí no me satisface que se dé a conocer en una entrevista con un medio de prensa. Yo pienso que una declaración de esa naturaleza tendría que venir avalada como una declaración oficial del obispado cubano, con el cuño, el membrete y la firma de todo el mundo. Eso es mi primera impresión que tengo. Estoy absoluta y totalmente de acuerdo con la posición que se está planteando. Debo decir que en el entorno de las personas inconformes en este país hay un parteaguas cuando se hable del diálogo. Hay un parteaguas porque no por gusto alguien inventó el apelativo de dialoguero para desacreditar a aquellas personas que estarían en disposición de sentarse a conversar con el gobierno. Esto complica las cosas, ¿no? No es lo mismo ser un dialoguero desde Miami a ser un dialoguero desde Cuba, ¿no? Y la categoría de dialoguero, lo primero que desacredita no es a la persona, desacredita el concepto mismo del diálogo. He tenido la suerte de poder escribir mucho sobre eso, de participar en muchas iniciativas al respecto, y hace ya muchos años, un grupo de amigos, tuvimos una iniciativa muy bonita que se llamaba el Espacio Abierto de la Sociedad Civil Cubana, en donde, debo decir sin ningún tipo de vanidad, que fue la ocasión en la que se reunieron el mayor número de personas de la sociedad civil y de la oposición cubana en un mismo lugar varias veces. Ahí estaba José Daniel Ferrer, estaba el padre Conrado, estaba Marta Lateri Roque, estaba Elizardo Sánchez, estaba Manuel Cuesta, para que seguir la lista. Estaba totirimundachi, como se dice. Y en una de esas reuniones se planteó una iniciativa que tenía el nombre de IDEA. Y la idea eran las siglas de Iniciativa del Diálogo del Espacio Abierto. Teníamos esa opción y se lanzó como una iniciativa que era proponer desde el espacio abierto, donde había un consenso bastante amplio de las formas alternativas de pensamiento en este país, hacer una mesa de diálogo. Y la iniciativa consistía en que se nombraran a un número determinado de personas que se podrían sentar en esa mesa. La idea era nombrar a 12 personas. Y se empezó a caminar aquello, pero lamentablemente tuvimos palos en las ruedas. Como no estoy en la posición de meter ruido en el asunto, no voy a mencionar los nombres de las personas que se opusieron, aunque es fácil de comprender quiénes eran, porque son los que siempre se han opuesto a dialogar. Esto lo digo porque realmente es el único aporte que puedo poner en esta conversación, ¿no? Yo tengo una fe infinita en que se puede dialogar. Lamentablemente, no solamente hay gente dentro de los inconformes, no me gusta decir la oposición, porque yo creo que los inconformes engloba a la oposición y engloba al pueblo que no está metido en ningún partido y engloba a todo el mundo, ¿no? Desde el entorno de los inconformes, yo creo que hay personas con suficiente talento y suficiente talante para sentarse en una mesa a discutir con los que mandan en Cuba. No sé si serían gente de la Asamblea Nacional del Poder Popular o gente del Buró Político o gente del Ministerio del Interior. No sé quién puede ser quien se siente en el otro lado de la mesa. ¿Quiénes son nuestros Yaruzelki? Eso no lo sé. No lo sé ni puedo saberlo. Pero la iniciativa de la Iglesia Católica se la pone difícil a todos aquellos que se han estado negando a dialogar, tanto al gobierno como lo que desde la inconformidad les ha parecido inmoral sentarse a conversar con esa gente. Y ahí lo veo.
Yo solamente aporto, porque no queda mucho tiempo, el diálogo no es negativo, el diálogo no es malo. lo importante es cómo se dialoga y qué se dialoga. Creo que eso es lo más importante.
Y yo creo que la Iglesia lo que está pidiendo es ser mediadora.
Claro.
En este punto, mediadora. Dimas.
Sí, yo aplaudo la declaración de los obispos esto, pero la aplaudiré con fuerza cuando se cumpla lo que dice Reinaldo. O sea, que esto se publique oficialmente para que le dé mayor peso a eso. Porque considero sencillamente que esa es una de las grandes necesidades de Cuba para un cambio. Claro, cualquier enemigo del diálogo lo que va a decir inmediatamente es que el gobierno no dialoga. Y yo siempre puedo decir, a pesar de hasta donde han transitado ellos en dirección contraria al bien común, que el gobierno se va a ver o desaparece o va a tener en algún momento que dialogar, porque es que el diálogo es un principio, el diálogo es una necesidad, el diálogo es una forma de convivencia natural para resolver los conflictos. Y la situación de Cuba ya está en un punto donde ellos, como vimos en el punto anterior, lo único que les queda es seguir reprimiendo, reprimiendo y reprimiendo. Por ahí tiene que haber personas también que se dan cuenta que hay que darle un giro a ese problema. Y lo que no puede pasar es que como el gobierno no dialoga, yo no dialogo, no, yo sí estoy dispuesto a dialogar, que se niegue el gobierno, porque además ya esto también da una visión al exterior de quién está en contra de un cambio verdadero en Cuba. Por eso yo apoyo lo del diálogo y llamo a los colegas a participar en caso de que el gobierno lo acepte. Es muy difícil, pero hay que presionarlo para que lo acepte. El hecho de que no lo acepte no significa que entonces ya yo cruzo los brazos. No, yo sigo insistiendo.
Bueno, claro, me gustaría una encuesta a nivel nacional para ver qué respondería el pueblo cubano en este punto. Bueno, finalmente, queda poco tiempo. Santi Espíritu reconoce la escasez de efectivo, deja de abastecer los cajeros automáticos y dice que están de psicólogos dando consultas nada más. Así hablan clientes desde Holguín al diario 14 y medio. Reinaldo, contigo.
Bueno, lo más significativo de esta declaración que han dicho del BANDEC. BANDEC es esa agencia del Banco de Cuba que está trabajando en provincias. En La Habana está el Banco Metropolitano. Y hay una especie de división de poderes entre el BANDEC y el Banco Metropolitano. Pero lo más significativo de la declaración oficial de BANDEC no es que diga que no se van a abastecer los cajeros con dinero, con COP, no. Lo significativo es que uno le pone fecha de término. Porque está bien que diga, bueno, en el transcurso de esta semana o en los próximos 5 días. Pero es como si, aunque no lo dicen así, da la impresión de que aquí no se va a poner más dinero en los cajeros. Y eso realmente es alarmante.
Dicen, no, y están poniendo límites, 5,000 pesos, no más de 5,000 pesos, enseñando la tarjeta, etcétera, etcétera.
Y bueno, gente que duerme incluso.
Dios mío, para sacar CUP, o sea, peso cubano. Dimas Castellano, contigo cerramos.
Sí, no, tengo ya poco que decir después de lo que ustedes han planteado ahí, lo que dice Reinaldo. Yo pienso que esto está llegando a un punto en que el BANDEC y el Banco Metropolitano y todo van a tener que diseñar un tipo de caja de cajero eso dimensionado, mucho mayor, porque es que la gente ya para comprar cualquier cosa tiene que llevar una parihuela para llenarla de pesos. Entonces, si tú me das 5,000 pesos, 5,000 pesos es una botella de vinagre casi en estos momentos. La gente tiene que sacar miles y miles y miles de pesos, y claro que no hay. Eso es una manifestación de que la crisis estructural se está manifestando incluso en los cajeros.
No olvidemos que el gobierno llegó a decir hace no mucho tiempo que no podía imprimir dinero porque no tenía dinero. O sea, no tenía dinero para hacer dinero. Y por lo tanto, por eso empezaron a promover los pagos con tarjeta, además de la presión que puso el señor Boris Titov, ¿no? Este asesor económico.
Y cuando hay dinero, no hay corriente.
Y cuando hay dinero, no hay corriente. Entonces, no fue. Y cuando no se rompe el cajero. Y cuando...
Qué suerte la del cubano.
Ay, Dios mío.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Dimas Castellanos. Y ustedes, hasta aquí, Tertulia.